Vamos a partir con una lectura del Evangelio de San Lucas, que tiene muchísimo que ver con el tema del acompañamiento. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cerrados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos contestaron, pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, ¿no sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que esto ocurrió. Es cierto que algunas mujeres los han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y todos los demás que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, pues quiero hablar primero una pequeña introducción sobre el tema del acompañamiento espiritual, que es un medio precioso que los cristianos podemos tener a nuestro alcance para crecer en la fidelidad al Evangelio y en nuestro camino de santidad. ¿Cuántos de aquí podéis decir que tenéis acompañamiento espiritual? Sí. ¿O que habéis tenido en algún momento de vuestra vida? Sí. Pero no sois muchos, ¿verdad? Bueno, yo también, hasta el día de hoy. Es realmente una suerte y un regalo poder contar con algún hermano en el camino que te pueda acompañar. Fijaros que este ministerio, este servicio, de hecho, fijaros lo que dice esta cita bíblica, hay del que va solo por el camino. Yo creo que a veces, por falta de un coach espiritual o un coach que nos ayude a crecer en los caminos del espíritu y en el discernimiento, no vamos más lejos en nuestra... ¿sí? En nuestra santidad. Yo estoy convencido, es como un deportista, es decir, mira, este deportista que tiene una capacidad impresionante, si encontrara un buen entrenador, le sacaría, la rendiría muchísimo más, ¿cierto? Bueno, pues a nivel espiritual nos pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que reconozco que no es nada fácil ni sencillo encontrar ese coach. Porque si fuera por una cuestión de que uno lo paga, pues vale. Pero como generalmente, además, el acompañamiento espiritual se diferencia de la terapia psicológica o de otros procesos terapéuticos, porque es una relación que no está mediada por lo económico, generalmente, sino que está mediada desde la gratuidad, desde el acompañamiento pues, humano, desde el vínculo que se genera allí, pues cuesta encontrarlo. Pero es una gracia y yo os invito a pedir esa gracia. Seguramente, a lo mejor, no ha sido un acompañante espiritual, pero a lo mejor en el camino de vuestra vida sí habéis tenido personas que os hayan podido acompañar en distintos procesos, a lo mejor en un momento de duelo, y había un acompañamiento puntual para ese duelo, o a lo mejor en una situación donde había que hacer un discernimiento, donde la orientación de la vida tomaba un giro radical y había que tener ahí un acompañamiento, es decir, o en un momento de crisis del matrimonio, qué sé yo. O sea, seguramente, y a lo mejor esa persona que nos ha acompañado hasta ha sido un amigo, ha sido una amiga, ha sido... no lo sé, ¿no? Eso es un don y es una gracia que hay que pedir. Y fijaros, para hablar del acompañamiento, yo no me iba a poner aquí a dar definiciones e historias, porque además es la hora y todo. Yo he pensado en dos íconos para explicar qué es el acompañamiento. Y he surgido esta lectura de Jesús y los discípulos de Emaús, y la otra es María al pie de la cruz. Para mí, me relatan de una manera preciosa qué es esto de acompañar espiritualmente, ¿no? Hemos escuchado la lectura de los discípulos de Emaús, y fijaros que lo primero que podemos reconocer es la importancia de la cercanía y de la escucha significativa. Mirad, una de las cosas que más cuesta hoy encontrar es alguien que esté dispuesto a escucharte a profundidad. Y una de las cosas que más agradece la gente es que haya alguien que esté dispuesto a escuchar. Yo esto lo aprendí con un señor que vivía ahí con él, en situación de calle, y yo aprendí porque él venía a veces y yo decía, ¿qué quieres? ¿Quieres? ¿Te traigo un colchón? ¿Te das comida? Yo, claro, enseguida como que voy a darle cosas. ¿Has cenado? ¿Te traigo cena? No, padre, vengo a conversar con usted. Y a veces era a las 11 de la noche, ya me pide ir para la casa para finicura, y me sentaba ahí con él en la vereda y con la cerveza que le habían regalado. Tome, padre, venga un poco ahí, bueno. Y fue impresionante, realmente fue una experiencia preciosa. Fijaros que para él, el hecho, yo ahí aprendí que el mayor don y amor que podemos tener hacia las personas es regalar el tiempo. Y el tiempo para escuchar sin prisas, sin juicios. Alguien que te escuche sin juzgarte, que te acoja completamente en tus sentimientos. Hombre, qué bueno que eso sea ya lo que es el matrimonio, en la relación de padres con hijos, entre amigos y hermanos. Ojalá fuera así. Pero a veces, ¿cuánto nos cuesta escuchar? Nos entrecortamos, el otro está hablando y ya estoy pensando en qué le voy a decir, me está hablando y estoy mirando el teléfono. Oye, háblame. Sí, sí, te estoy escuchando. No me estás escuchando. Mírame en los ojos. No me basta con creer o con decirme que me estás escuchando. Necesito sentir que me estás escuchando. Necesito palparlo, ¿no? Entonces, de verdad, que tener alguien que te pueda escuchar y tú poder brindar, mira, es de verdad una de las mayores pruebas de calidad que hoy podamos tener, escuchar. Una escucha significativa, donde soy capaz de sentarme con otra persona sin prisas. A mí antes me viene gente y me dice, padre, ¿puedo conversar ahora? Entonces yo digo, bueno, ahora no puedo, pero si quieres quedamos para un momento. Pero si luego cuando conversamos, yo estoy mirando cada dos por tres el teléfono, o el reloj, no, porque no tengo. Pero vamos, que estoy despistado cada dos por tres, dice la persona, me estaba poniendo atención, no estaba poniendo atención. O sea, es muy sanadora la escucha. ¿Qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? Van de camino, sabe cómo están y les dice, muchachos, ¿de qué vais conversando por el camino? Como que se hace el loco. Como que se hace el que no sabe. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Y qué cosas? Pero fijaros, a Dios, a Jesús, le importa que yo pueda, y que en este caso estos discípulos, que no sabemos si eran dos hombres o un matrimonio, algunos dicen que era un matrimonio, que iban discutiendo por el camino, lo cual no es raro, pero bueno, quiere decir que iban ahí discutiendo, ¿no? O eran dos hombres, o es uno discutiendo consigo mismo también. Dice, ¿qué conversación llevas por el camino? Y Jesús se dispone a escuchar con calma. Me encanta porque Él no llega ya diciéndoles, a ver, ¿a dónde vais? ¿Pero qué hacéis? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Mirad, que he resucitado! No, no. Va a hacer un camino respetando su ritmo, caminando paso a paso. Qué hermoso es encontrar personas que saben acompañar nuestros procesos, respetando y sabiendo que a veces nuestros tiempos son lentos, que a veces dar según qué pasos de madurez nos cuesta y se hace con muchas caídas y se hace en medio de muchas luchas, pero hay alguien que nos está acompañando, que está pacientemente siendo testigo de ese camino que Dios va haciendo con tu vida. Yo digo que el acompañante espiritual es alguien que es testigo del trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, respetando su ritmo, fijaros otra cosa muy bonita. Dentro del acompañamiento se tiene que dar, para que sea un acompañamiento de calidad y que produzca su fruto, una experiencia donde la persona se sienta profundamente aceptada, sin juicios, aunque tenga una vida moral desordenada, aunque tenga cosas que a mí me hagan ruido por dentro y que digo, ¿cómo? Aunque sea lo que sea, venga como venga, la persona tiene que sentir que yo estoy dispuesta a escucharla y a acogerla como persona sin juzgarla. Porque en el momento en que sienta que de mi parte hay juicios, o empiezo a dar según qué consejitos morales y la empiezo a despachar, de hecho, fijaros una cosa. A veces me ha pasado que viene alguien a conversar contigo. Habla, te cuenta. Y al final dice, bueno, ya terminé. Y muchas gracias, padre, me voy tan contenta, estoy tan feliz. Así, y pues qué bien, pues nada, reza por mí. Y digo, si no le he dicho nada. No dije nada. Pero ya solamente el hecho de escuchar, hasta la misma persona, y esto a mí me ayuda mucho a saber, nadie mejor que la propia persona sabe cuáles son a veces las respuestas y las decisiones que tiene que tomar. La propia persona guarda dentro de sí esa fuente de sabiduría. Y lo que uno tiene que hacer es facilitar que ella tome contacto con esa fortaleza interior, ¿no? Entonces, máxima aceptación, cuando la persona se siente aceptada tal y como es, sin juicios, eso permite confianza y eso permite entonces que también pueda ser confrontada una vez que se ha establecido un vínculo de confianza. Y en el acompañamiento a veces uno confronta cuidadosamente las opciones de la persona y dice, oye, esto como que no me suena mucho que sea de Dios, oye, esto a lo mejor revísalo, oye, tal vez aquí te sugiero a lo mejor dar un primer paso, oye, esto otro. Y es bonito porque fijaros en Jesús los ha escuchado con calma, con paciencia, les han contado todo el rollo. Si uno sabe lo de Jesús y alguna de las mujeres, y él pacientemente escuchando, sobre todo sabiendo, imagínate, ¿no? Sabiendo, y él ha estado escuchando, y llega un momento que le dice, bueno, ¿ya habéis terminado? ¿Sí? Pero qué torpes y qué necios soy. O sea, les contrasta duro, pero lo puede hacer porque las personas se han sentido escuchadas a profundidad. Y Jesús empieza entonces a repetirles la misma historia, pero desde otra luz, con otra mirada, a reinterpretar lo que están viviendo. Lo que tú has contado es verdad. Lo que estaban contando los discípulos de Emaús es así. Eso había sucedido tal como ellos lo contaban. Pero la interpretación y las conclusiones que ellos hacían de esa historia llegaba al vacío y a la frustración y a la decepción. Y entonces, qué hermoso que Jesús, el acompañante en este caso, te ayude a contactarte con esa palabra de Dios que te reinterpreta la historia. Son los mismos acontecimientos, pero la manera de situarte ante ellos es completamente diferente. Algo pasa dentro de ti que miras ese dolor de otra manera, que miras esa herida de otra manera, como que te reconcilias con la fragilidad o con la situación, y eso es muy hermoso. Y la oración personal desde la palabra de Dios también tiene ese poder de poder, valga la redundancia, interpretar los hechos bajo la luz de la fe, que dice que lo ilumina todo con una nueva luz, ¿no? Entonces, un espacio de máxima aceptación, confrontación en un vínculo de confianza, un vínculo seguro y sagrado, donde la persona sabe que cuenta con la total confidencialidad y donde sabe que lo que me está diciendo esa persona yo me lo llevo a la tumba, tal cual. Me dice, ¿cuántos secretos no se va a llevar uno? Porque uno necesita realmente tener ese espacio donde puede ser conocido totalmente. Saber que hay alguien que te conoce y que desde allí te va acompañando y te va guiando, ¿no? Fijaros que hay un momento en que Jesús se hace un poco el loco y quiere continuar el camino. Y los discípulos le dicen, no, maestro, quédate con nosotros. Es decir, no se hace el invitado y no dice, bueno, oye, tenéis, ya que se hace de noche, tenéis algo para comer, no sé dónde me voy a quedar y tal, ¿no? No, es como que dice, bueno, yo sigo mi camino, y son los mismos discípulos los que le invitan a él. Y esto me encanta porque, y esto que voy a decir ahora es muy importante, porque el acompañamiento espiritual tiene que mostrar un respeto absoluto por la conciencia de las personas. Y fijaros una cosa, en la tradición de la Iglesia, en muchos momentos se hablaba del acompañamiento espiritual como la dirección espiritual. Que dentro de la tradición de la Iglesia y de la sabiduría de los santos padres está como uno de los medios para caminar en esa escucha del Espíritu y por donde me lleva a Dios.
no solamente en las decisiones grandes de la vida, como dice el Papa en la carta esta que escribió sobre la santidad, sino en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas, también ahí necesito hacer discernimiento. Y entonces, esa libertad, porque el término dirección es como que yo te dirijo. El término acompañamiento es te acompaño, que es diferente. Porque en la dirección espiritual uno puede delegar muy fácilmente su responsabilidad en el acompañante. Él es más sabio, él es más santo que yo, él no sé qué, y entonces él sabe lo que yo necesito. Mentira. Lo que pasa es que hay personas que efectivamente les es mucho más cómodo que les digan lo que tienen que hacer, porque eso les reduce lo que se llama el vértigo de la libertad, y ahora lo voy a explicar un poquito más. Es más fácil que otro me diga lo que tengo que hacer que yo ponerme a solas con mi propia conciencia delante de Dios a discernir qué quiere Él de mí en este momento. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor? Es más cómodo y más fácil a veces que otros me puedan decir. Yo en mi comunidad agradezco mucho porque tenemos un voto de obediencia. Y uno pues se fía de los responsables y uno piensa que la voluntad de Dios pasa a través también de quienes Dios ha elegido como tus legítimos responsables. Pero eso no quita el discernimiento, y eso no quita la confrontación, y eso no quita el ejercicio personal de uno ponerse, no te ahorra el trabajo de ponerte delante de Dios. Y os voy a contar una experiencia muy sencilla. Yo en el 2006 me fui, llevaba ya 10 años en Chile, desde el 96, y en el 2006 regresaba a España, después de 10 años maravillosos. Me había ordenado sacerdote aquí en el 2003, bueno, en fin. Y entonces voy a España, llevo 9 meses en España, estoy estudiando, estoy contentísimo con mis estudios, y el responsable que estaba aquí en la comunidad decidió hacer una experiencia en una comunidad en Aviñón, en Francia. Y fue un poco inesperado, entonces la comunidad aquí quedaba descabezada. Algunos lo conocen, el padre César. Y entonces me dice la comunidad, oye, nos hemos quedado sin nada, podemos mandar a otro misionero, pero si tú quieres ir. Y yo le dije, no, no. Yo he hecho un voto de obediencia, díganme ustedes, yo obedezco. Y me dice, no, no, ponte tú y óralo y a ver qué te dice el Espíritu Santo. Pucha. Es más fácil que te digan. Es más fácil. Y además fue como, elígelo tú, opta tú, y nosotros luego te decimos si sí o si no. ¿Por qué? Porque además no sea que luego vayas, te vaya mal y digas, me mandaron para que hice caso. No, así tú también asumes que la decisión fue tuya. Y es una opción madura donde tú estás dispuesto a asumir las renuncias y las consecuencias que esa opción tiene. Lo que pasa es que la gente vive con mucho miedo a la libertad. La libertad no solamente como la capacidad de hacer A o de hacer B, o B, sino como ese no estar libre de ataduras para yo, en absoluta soledad, ponerme ante Dios y decir, ¿por dónde? Y eso da vértigo. Pero fijaros, una mala concepción de la dirección espiritual ha sido desastrosa en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ha permitido en muchos momentos que haya personas que han sido manipuladas, víctimas de abuso de conciencia y de autoridad. Sobre todo si venían con una fragilidad o con una vulnerabilidad previa, como cual, pues tengo una imagen paterna, una experiencia paterna negativa, esta persona, mi padre espiritual, se me presenta como el sustituto de mi papá, el que me va a decir, y pum, 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 pum. Y entonces es importantísimo. A mí la gente me dice, padre, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? Mira, os voy a contar experiencia de ayer. Se me acerca una mujer y me dice, padre, no sé qué hacer. Lo he compartido hoy con alguien. Resulta que mi sobrina ha sido abusada por un tío, o sea, un hermano nuestro. Tiene 15 años, ahora fue cuando tenía 15 años, ahora tiene 17. Tengo que denunciar, pero es que si denuncio, la mamá de él, nuestra madre, que está viejita, se muere, es el niño de sus ojos. Y su mujer, que no sabe nada, y sus hijos. Dígame, padre, ¿qué hago? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Yo te puedo dar algunas pistas y criterios. Te puedo decir qué es lo que más le ayudaría a la niña en este momento. ¿Hay riesgo de que vuelva a ser abusada? ¿hay riesgo de que otros menores puedan ser abusados? ¿Crees que ella estaría preparada en este momento para esa sobreexposición o todavía está con otros desafíos previos que necesita armarse, curarse, sanar, volver a recuperar un poco la alegría de vivir? La decisión la tienes que tomar vosotros. Pero mirad a ver qué es lo que le ayuda a él. Y así en todo. Ojo, porque a veces hay acompañantes espirituales que por sus carencias afectivas o por lo que sea, buscan un control absoluto de las personas. Fijaros, lo sabemos, fijaros que tenemos hermanos del Bosque que decían, yo salí de allí siendo incapaz de tomar una decisión por mí mismo. Yo tenía que preguntarlo todo, hasta qué pantalón me podía poner, no, no, no. En nombre del acompañamiento espiritual. Por eso, como la conciencia es la instancia más sagrada de la persona y a nadie le es lícito ni legítimo traspasarla y hay que respetarla y es donde resuena la voz de Dios, lo que yo tengo que hacer es ayudar a la persona, crear las condiciones para que la persona escuche esa voz de Dios que le va a decir por dónde. Y yo podré orientarla. A lo mejor como mucho le puedo decir si va a cometer una locura lo que no tiene que hacer. Como mucho. Pero lo que tiene que hacer, ponte delante de Dios. Y vamos confirmando. Y si es algo de Dios, vas a tener paz. Porque Dios nos deja sentir que hemos elegido bien por la paz y el consuelo que nos da. Dios nos deja sentir que hemos tomado una buena decisión porque experimentamos en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Por eso, quédate con nosotros. No se impuso el Señor. No se metió así en la casa. Hombre, había otros momentos que sí, llegaba donde Zaqueo y dice, Zaqueo, que quiero quedarme hoy en tu casa. Pero es distinto porque no había hecho un camino de acompañamiento, ¿no? Zaqueo lo recibió todo contento, bueno, ya sabía que estaba en el árbol, era porque quería verlo y quería que Jesús le pescara, ¿no? Entonces, ¿se entendió esto de la libertad? Sí. Proceso donde yo tengo que respetar la libertad del otro y mi propia libertad. Y esto a veces con los hijos también en la educación. Es que luego esto tiene consecuencias sobre práctica porque los papás también sois tremendos acompañantes de los hijos, ¿no? Y por último, fijaros otro detalle precioso que a mí me encanta. El acompañamiento a veces puede tener un principio y un final. También tiene un marco que se respeta. Bueno, ¿cada cuánto vamos a juntarnos? Vamos a juntarnos una vez al mes. Bueno, vamos a respetarlo. Vamos a hablar de tu relación con Dios principalmente. De cómo esa relación con Dios afecta todas las facetas de tu vida. Que nada quede fuera de tu relación con el Señor. Pero ese es el tema principal. Y no es hablar de los cagüines de la vecina, del otro, que también puede ser eso, ¿no? No es un trato simplemente de amigos, eso es importante tenerlo en cuenta. No somos dos amigos, porque el acompañamiento espiritual es una relación asimétrica. No somos dos pares, no somos dos iguales que nos miramos de tú y tú, aunque haya un valor, aunque la dignidad de valor sea igual, es decir, tenemos el mismo valor. Pero no es un trato ni una relación entre amigos, sino que es una persona que tiene un camino, experiencia, etc. Y fijaos este detalle bonito, porque Jesús les parte el pan. Se les abren los ojos. ¿Y qué pasa en ese momento?
Lo
reconocen. ¿Pero qué pasa con Jesús? Porque un verdadero acompañante espiritual busca que la gente se quede con Dios y no con él. Y por eso, a veces cuando uno está en una parroquia, en una comunidad, y te cambian de aquí para allá, dicen, ay, se va, pues ya no vengo más a la misa, ya no vengo. Pues mira, no lo hice muy bien entonces, porque yo lo que quiero es que tú te quedes con Dios, esa es mi alegría, y que lo sigas a Él, independientemente de quién está. Y eso es lo que hace el acompañante, no queda con las personas apegadas a Él, aunque luego puedan ser amigos. Pero ya no es una relación, es otra cosa, sino que las deja con Dios. Y fijaros qué bonito, los discípulos amados regresan a la comunidad. Al final el objetivo es esa integración de las personas en la propia comunidad y regresan como testigos, hemos visto al Señor. Bien, sigamos. Quiero compartiros esta historia que es muy bonita y que también para mí es un ícono del acompañamiento, especialmente con situaciones de personas que han sufrido mucho. 3 días de parto y el hijo no salía. ¡Está trancado! ¡El negrito está trancado!, dijo el hombre. Él venía de un rancho perdido en los campos, y el médico fue. Maletín en mano, bajo el sol del mediodía, el médico anduvo hacia la lejanía, hacia la soledad, donde todo parece cosa del jodido destino. Y llegó y vio. Después se lo contó a Gloria Galván.
La mujer estaba en las últimas, pero todavía jadeaba y sudaba y tenía los ojos muy abiertos. A mí me faltaba experiencia en cosas así. Yo temblaba, estaba sin un criterio. Y en eso, cuando corrí la cobija, vi un brazo chiquito asomando entre las piernas abiertas de la mujer. El médico se dio cuenta de que el hombre había estado tirando. El bracito estaba despellejado y sin vida. Un colgajo sucio de carne seca. Y el médico pensó, no hay nada que hacer. Y sin embargo, quién sabe por qué, lo acarició. Rozó con el dedo índice aquella cosa inerte y al llegar a la manito, súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida. Entonces el médico pidió que le diera el agua y se arremangó la camisa. Yo, cuando leí esta historia, dije, esto es una parábola preciosa del acompañamiento espiritual. Esto es una parábola preciosa de lo que en un momento dado, ese cariño, esa caricia, que no tiene por qué ser física, y lo digo desde ya, con las personas que han sido víctimas de abuso, hay que ser tremendamente prudentes, porque cualquier contacto físico, cualquier caricia, cualquier cosa que sea sobrepasar un poco los límites, puede ser tremendamente ambiguo y generar confusión y devastador. Pero esa caricia que se da en el alma, que se da con la palabra, que se da con la acogida, que se da con el respeto profundo, con la aceptación incondicional, es capaz de devolver la vida, de hacer sacar la vida y venga, aquí hay vida todavía, sigamos, no demos por perdido, ¿no? Sigamos. Pues me parece una historia preciosa de lo que es Dios con nosotros. Nunca nos da por perdido y que de muchas maneras nos acaricia, ¿no? María al pie de la cruz. Para mí es otro ícono del acompañamiento. María estaba junto a Jesús. No habla mucho. Está. Acompañar es en muchos momentos simplemente saber estar al pie de la cruz del hermano. Nada más. Estos días, hace ya unos días, tengo un compañero que tiene una hermanita con síndrome de Down. Y resulta que una tía de este compañero tiene una hermana, o sea, una tía de este compañero estaba muy grave con cáncer, digamos, y estaba en las últimas. Y la mamá de él nos decía, no sé cómo acompañar a mi hermana. No sé qué decirle, no sé qué hacer, me siento tan impotente. ¿Cómo hago con esto? Y entonces llegó esta niñita que se llama Estefanía, con síndrome de Down, llegó, le pegó un abrazo a su mamá y le empezó a hacer cariño así. Estábamos hablando por Skype y yo le dije, eso es lo que hay que hacer, nada más. Llegar, abrazar, estar, estoy aquí contigo y sepa. Y que sienta que cuenta contigo. Porque a veces, en esos casos, nuestras palabras incluso pueden ser contraproducentes. Y es bueno a veces formarse. Hay libritos por ahí que ayudan, por ejemplo, cómo acompañar en el duelo, qué decir y qué no decir. A veces metemos mucho las patas ahí, eso sería para otra formación, ¿no? O como esta mujer que yo a veces cuento que se había, la pobre, roto la cadera, después estando en el hospital todavía que tiene que operarse, muere su marido, con una tragedia tremenda. Y entonces llega una señora a la capilla y le dice, Carmencita, estas cosas le pasan a la gente santa. La quería consolar, de verdad. No dudo de la buena intención. Pero es una buena intención como la del elefante ese que tenía tan buena intención. Vio el huevito abandonado y dijo, ay, lo voy a empollar. Pues eso. Eso. O sea, tan buena intención que al final... Entonces, es importante también a veces aquí la formación y qué bueno que podamos también dedicar tiempo para eso. Pero ese saber estar, que no es fácil, sobre todo cuando hay que acompañar situaciones de dolor, porque mira, los hombres, que nos encanta dar soluciones, que nos encanta seguir a ser prácticos, y en ese momento, no quiero que me des soluciones, quiero simplemente que estés, me escuches. Y eso a veces es, aunque parezca que no hace nada, es impresionante. Y yo agradezco a personas que en mi camino han sabido simplemente estar al pie de la cruz, rezando por mí,
acompañándome. Y lo mismo, mirad, en el acompañamiento, en el caso de las víctimas de abuso, no solamente de iglesia, también en el seno de sus familias. En muchos momentos yo he rozado la impotencia. Es una impotencia, además de la rabia, además de muchas cosas, porque dices, ¿cómo le destrozó la vida? ¿Cómo le hipotecó el futuro? O sea, ¡qué rabia! Y tienes que saber manejar esa rabia para no transferírsela y que no le alimentes todavía más la rabia que ya de por sí la persona tiene. Pero es todo un trabajo. Y a veces la impotencia, porque tú quisieras ver bien a la persona y ves que va pasando el tiempo y ves que nuevamente viene la crisis de pánico. Y ves que nuevamente viene un momento de depresión. Y ves que nuevamente, porque lo digo desde ya, el trauma del abuso es un trauma completamente diferente a otros. Es el Everest de todos los traumas. Sobre todo porque generalmente no es un evento único. Yo puedo tener un accidente, es un trauma. Yo puedo ver cómo matan a mi mamá, es un trauma, pero es un evento único. Lamentablemente, en muchos casos, la experiencia del abuso es un evento que se repite muchas veces, en la que la víctima vive una situación de cautividad de la cual es imposible sentir que puede escapar, y eso le genera una situación de estrés que le genera hasta daño en sus circuitos neuronales, y después pues vienen situaciones de depresión, estrés postraumático de efecto retardado, etcétera, etcétera. Y entonces, saber tolerar tus propias impotencias. ¿Qué hago cuando me siento impotente? Cuando veo que no puedo hacer nada más. Bueno, voy a rezar por ti, que sepas que estoy, que si necesitas algo te voy a acompañar, y estar. Qué bueno es tener a alguien que esté al pie de nuestra cruz. Qué bonito cuando he visto personas que acompañan a sus familiares. Qué hermoso es esas religiosas, que el hombre está en su agonía y se consagran, acompañan a esa persona hasta el final de su vida y pasan la noche, una noche y otra noche y otra noche en vela y se van turnando para que en ningún momento esté solo. Tengo un amigo que es el que ha hecho el prólogo al libro, José Carlos Bermejo, que es religioso camiliano. Él es experto en el tema de humanización de la salud, que es todo un ámbito donde se acompaña muchísimo. Y este amigo ha hecho un centro en Madrid, en Tres Cantos, que es de cuidados paliativos. Es impactante el nivel de detalle. El mismo nivel de detalle de que el bienvenido, estamos contigo, no estás solo, no está puesto en un cartelito así, está puesto en el techo. ¿Por qué? Porque vienen en camilla. Mira para arriba. La media de los que llegan allí, la media, jóvenes, adultos, son 20 días, 23 días que duran de vida. Cuidados paliativos. Mirad el cariño, la caricia, el estar ahí, la humanización, más corazón en las manos. Es impresionante el trabajo que se hace con las familias, cómo se les prepara, cómo se les ayuda a vivir un duelo anticipado. Es eso, ese saber acompañar, saber estar ahí al pie de la cruz, como María, al pie de la cruz. Estaba firme. A veces en la iconografía cristiana se nos ha presentado a una mujer derrumbada, una mujer así como que... No, María tenía mucha más fe. Ella obviamente estaba traspasada de dolor, una mujer que estaba ahí acompañando a su hijo. Desde la mirada, desde la oración. Pues ese es otro icono precioso también del acompañamiento, ¿no? Bien. Y aquí está pues este libro que no imaginé, como os decía antes, que iba a poderlo hacer, pero nació el año pasado, estando aquí en Chile, mayo de 2018. ¿Qué pasó en mayo de 2018? ¿Alguien se acuerda? Pues pasó que el Papa llamó a todos los obispos a Roma y terminaron con... ¡Qué sensación de orfandad, ¿verdad? Y pasó que después el Papa recibió en Santa Marta, ¿quién lo diría? ¿Quién lo hubiera dicho? A Hamilton Díez Murillo y a 5 hermanos más, algunos de ellos sacerdotes. Y entonces todas las familias, toda la gente con la que conversaba, el tema era este. Igual que hoy, todas las familias donde voy, el tema es la situación que tenemos del país. Lógico. Y entonces, una y otra vez me daba cuenta de que con nuestros comentarios, como no entendemos este drama, este trauma, revictimizamos muy fácilmente. Y entonces comentarios en plan como... A mí que Hamilton era gay. A mí que le gustaba. ¿Cómo puede haber durado tanto tiempo? ¿Cómo permitió que lo casara? ¿Cómo permitió que fuera el padrino de su hijo? ¿Cómo permitió...? Y yo por él decía, este no tiene ni idea de lo que es el síndrome del hechizo y lo que es esta situación de cautividad y lo difícil que es romper el silencio, ni idea. Y entiendo, y no lo juzgo, porque cuando uno no se ha sensibilizado al tema y no se ha formado, pues dices esas cosas, esas brutalidades que hieren y revictimizan. Seguro que están buscando sacar plata. Lo único que quieren es desprestigiar a la iglesia. Esto es un complot de no sé qué. ¿Cuántas veces no escuché eso? ¿Será verdad? Y después, yo llegué ese día a la capilla, uno de los días, y Dios me dijo, tío, ¿por qué no escribes algo? Si además hiciste tu tesis en el 2009, antes de que saliera este tema, yo ya acompañaba a personas en San Bernardo, en Santiago, y me di cuenta de que era, como lo que os digo, un trauma diferente, y que iban pasando los años y que las heridas, de una u otra manera, seguían sangrando. Y dije, bueno, me metí a estudiarlo. Hice mi tesis y después, fíjate, hasta 2010 fue pues lo que todos sabemos ya, al año siguiente. Después llego a España y me encuentro con un matrimonio que llevan 15 años casados. Porque uno, a veces el Espíritu Santo pone insinuaciones en tu corazón, pero tú te haces el remolón. Porque te cuesta sentarme a escribir un libro, qué ganas. En el veranito ahora español y tal. Que, o sea, no me... ¿Qué quiero decirte, no? Y entonces llego, me encuentro con un matrimonio donde ella le cuenta a él, después de 15 años de matrimonio, que ha sido víctima de abuso en el seno de su familia. ¿Y qué pasaba? Que llegaban las vacaciones, iban al pueblo y en ese momento la mujer entraba en pánico. No, no quiero ir al pueblo y mis niños no van al pueblo. Y siempre se inventaba excusas, a veces que estaba enferma, a veces que los niños tenían una actividad, a veces que no sé qué, pero el caso era no ir al pueblo. ¿Qué pasaba en el pueblo? Pues que allí había sido abusada por un familiar y le recordaba todo. Habían pasado 40 años y sin embargo, o 30 años, y estaba tan vivo todavía. Y entonces llega un momento que al final se lo contó, pero claro, se lo cuenta y crisis matrimonial. ¿Y cómo? ¿No me lo contaste antes? ¿Entonces no confiabas en mí? ¿Y tendrás más secretos? Y ahí tienes que hablar y decir, mira, no es que no te lo quisiera contar, es que no podía. Es que esto genera tanta vergüenza y la vergüenza paraliza tanto. Hay tanto miedo a las consecuencias que pueda tener la revelación. El ejemplo que os puse antes, esta niña que me preguntaba si tenían que denunciar o no. Cuesta tanto que no es tan sencillo. Y ahí vi que fue como el impulso definitivo a decir, venga, escribe algo. Y hice un libro en plan pregunta-respuesta. Préstame un momento. Así como los catecismos esos antiguos que había. ¿Cuántas personas son la Santísima Trinidad? ¿Ah? ¿Cuántas naturalezas tiene el Hijo? ¿Ah? ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Y que yo cuando era niña al menos aprendíamos así el catecismo, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual? ¿Son muchos o pocos los casos?
Muchos.
Una de cada cuatro mujeres generalmente reporta, cuando se le pregunta al adulto, haber sido víctima de abuso sexual en el seno de su familia. Cerca del 90% de los abusos se dan en el seno de su familia. Fijaros, la crisis que estamos viviendo como iglesia, yo creo que es una gran oportunidad para que como iglesia podamos ser pioneros en la protección de la infancia. En la protección de la infancia, en el crear ambientes seguros. Fijaros que en este momento se está discutiendo en Chile una ley, que no sé si la habrán aprobado o no, donde los adolescentes tienen la capacidad de denunciar a sus padres si es que se intrometen en según qué en su vida, en según qué intimidades suyas. Y entonces, un niño de 15 años dice, oye, yo me meto no sé dónde en internet, una niña por aquí por allá, y los padres tienen que respetar eso porque es la libertad, cabrón. Y me dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser tanto cinismo si los adolescentes son personas súper vulnerables y sabemos que existe el sexting, el ciberacoso y que se dan cifras escandalosas? ¿Cómo un padre no va a saber dónde está su hijo? ¡Claro que sí! Nos están robando la patria potestad. Y os digo una cosa, como los padres no os reveléis y no pongáis los puntos sobre las is, el Estado va a ser el que va a querer, como es una pelea que hay en España y en otros lugares, se va a querer apropiar de la educación sexual afectiva de todos los niños, cuando es algo que corresponde absolutamente a los papás. ¿Ah?
rechazó.
Se rechazó, bendito sea Dios, menos mal. Gracias, tú no sabías cómo estaba. Pero esto ha sido ahora, estos días, ¿verdad?
Se rechazó antes de la crisis.
Antes de la crisis, bueno. Pues me alegra que de vez en cuando haya un poco de sensatez. Después voy haciendo preguntas, por ejemplo, ¿es algo del pasado o algo reciente? ¿Por qué en algunos casos el abuso les tiene tantos años? ¿Por qué las víctimas no hablaron antes? ¿Por qué el menor incluso llega a proteger a su abusador? ¿Por qué el relato de las víctimas suele tener incongruencias? Y hay muchos jueces que cuando no entienden eso, dicen, ah, mentira. Y también necesitan formación. ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene a largo plazo, a corto plazo, etcétera? En fin, ¿qué decir sobre los abusadores? ¿Qué hace que una persona se convierta en abusadora? ¿Cómo situarnos ante ellos? ¿Es posible su rehabilitación o no? ¿Qué decir de los castigos que como iglesia les imponemos? ¿Cómo saber si en una comunidad o grupo hay abuso de autoridad y de conciencia o no? Abordo, porque eran las preguntas que me hacía la gente. ¿El problema de los curas es el celibato? No, la gente lo pregunta y lo dice. Yo no os voy a responder para que lo veáis en el libro. Sobre las falsas denuncias que también existen, pero que apenas llegan al 4 o 5%. La mayoría, lamentablemente, son verídicas. ¿Qué actitud tomar? Bueno, aquí en Chile vivimos el caso dramático del caso Hijitus. ¿Recordáis? El jardín, Juan Manuel Romero, creo que era. La pasión de Juan Manuel Romero. ¡Qué brutalidad! 37 padres con psicosis por un abogado inescrupuloso y destrozaron su vida, destrozaron su jardín, destrozaron todo, estigmatizaron. El mayor caso de pederastia de toda la historia chilena. Redes por aquí. ¿Qué ha pasado en Rancagua con algunos sacerdotes? Que han salido después absueltos. Mirad, he visto casos de alguno que ha llegado a suicidarse porque no ha aguantado la presión. El tema de las falsas denuncias y de la comunidad que existe. Pero también, os digo, son lo menos. A veces la gente demoniza los medios de comunicación, pero os voy a decir una cosa. Si no hubiera sido por ellos, todavía estaríamos metiendo la tierrita bajo la alfombra. Hay que agradecer que visibilizaron el dolor de las víctimas. Aunque luego a veces hagan leña del árbol caído, aunque después tengan su agenda desprestigiada de la iglesia, pero hay que agradecerlo. Si nosotros como iglesia hiciéramos bien la pega, no irían a los medios de comunicación. Lo aseguro. Y esto lo he visto, he sido testigo de eso. Cuando se sienten acogidos, cuando hay un proceso verdadero de acompañamiento, cuando hay reparación en muchos sentidos, las personas no acuden a los medios porque exponerse no es nada fácil, es un desgaste tremendo. Bueno, y después hay una segunda parte, ¿qué hacer cuando un adulto te cuenta en algún momento que ha sufrido abuso en su vida? ¿Cómo actuar ante la sospecha de un abuso? ¿Cómo actuar frente a la revelación de un menor, un niño que te cuenta o que te dice? ¿Cómo denunciar un abuso ante la iglesia? Y después hago todo el camino de itinerario de sanación. ¿Cuáles son los pasos de sanación? Los primeros pasos. ¿Qué ayuda a superar el miedo y la desconfianza, que es una de las principales heridas? ¿Qué ayuda a reparar la autoestima? ¿Qué ayuda a liberarse de los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que el abusador es tremendamente hábil en transferir a sus víctimas? ¿Cómo acompañar los momentos de depresión, de desolación, la noche oscura de la fe que muchas viven y que a veces la pierden en el camino, etcétera? Entonces, os pido que, y al final, mi experiencia como acompañante, os pido desde ya que recéis por mí, por los que estamos en este servicio y en este ministerio, que donde palpas mucho dolor, pero también mucha esperanza. O sea, ¿mucha esperanza en qué sentido? El título del libro es Ya no te llamarán abandonada. Es una cita del profeta Isaías. Esta cita del profeta Isaías empieza diciendo: por amor a Jerusalén no descansaré. Por amor de Sion no bajaré mis brazos. No me callaré hasta que brote la luz de su justicia. Y su salvación llame como antorcha. Es el compromiso de Dios de esa vida que ha sido abandonada, que ha sido devastada por el sufrimiento, por el abuso. El pueblo de Israel en ese momento en Babilonia, digamos, en el destierro, es el compromiso de Dios de no abandonar a esa persona. Y le dice, no te llamarán a abandonar, tú serás mi favorita. y yo te desposaré conmigo. Y la alegría que encuentra el marido con su mujer la encontrará tu Dios contigo. Es una cita hermosísima. Y yo he querido transmitir en el libro la esperanza de que la sanación es posible. Que por muy golpeados que hayamos sido en la vida, aunque sea por el mayor de los traumas, es posible salir adelante. Muchas cosas nos han podido golpear y traumatizar, pero no estamos determinados. Siempre podemos coger nuestra historia en las manos otra vez y resignificarla y darle sentido. Y aunque a veces haya una herida que sigue sangrando, puedo tener una actitud de esperanza ante esa herida, porque a nosotros nos llega la vida de Jesús, porque su corazón abierto, su herida, la herida de su costado, no se cierra jamás. La sangre y el agua que representa el bautismo y la Eucaristía. Es decir, las heridas pueden ser un manantial y una bendición también para nosotros y para los demás, aunque a veces no cicatricen del todo. Y aprendes a reconciliarte, a convivir con esa herida de una manera pacífica y hacer de ella una bendición. Entonces quiero terminar poniéndoos una canción que está inspirada en este texto bíblico y que también sabéis, muchos sabéis que he hecho discos y música, ¿no? Entonces está en el último disco que he hecho, en el que hay varias canciones que están también recogidas en el libro, que han surgido y han nacido de un contexto de acompañamiento psicoespiritual. Y ya con eso terminamos. Podemos apagar a lo mejor las luces, esperemos que esto funcione bien. Quiero quitar esto de aquí, claro, como la foto.
Claro.
¿Cómo hago para proyectarlo aquí?
Ah, porque... Bien. Ayuda. ¿Quién ayuda? Sí, hay que apretarle aquí no te machucó para que ponga, para que no siga saliendo ahí.
Uy, ya que no está haciendo bien.
Que le quitó el libro. Creo que sí, ¿no? No, pero es que igual se ha preocupado hacer un video. Sí, por cantar.
Derribado su cerca y pisoteado su dignidad. Pero hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, la culpa y la vergüenza. Yeah. se convierta en medicina. No me sientas que he sido abandonada. Estás en mi alma tatuada. Y crees que tu dolor no tiene fin. Yo te prometo volverás a sonreír. Porque hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, convertiré tu llanto en torrentes de alegría. Ya no te llamará tierra fría y desolada, te dirá. Mi preferida, por amor a ti yo no descansaré. Oh, oh, por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina.